Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. En esta mañana de lunes, pues estamos transmitiendo desde aquí de cabina del Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Hoy es lunes 30 de marzo de 2020. Y bueno, estuvimos transmitiendo desde casa. Hoy venimos a una reunión de trabajo muy breve. Aprovechamos para transmitir desde aquí porque desde luego me regreso a casa y esta semana estaré transmitiendo desde casa. Agradezco a mis compañeros, a todo este equipo técnico, a Jonathan Ríos, a Daniel Valencia, desde luego a Javier Frías, al propio José Isabel Gómez, productor, y a todos y cada uno de mis compañeros reporteros que hacen posible este espacio informativo. Hoy, aprovechando que tenemos una breve reunión de trabajo, desde luego con todo el protocolo que nos han pedido, pues estamos aquí, aprovecho para transmitir desde cabina, se extraña, desde luego. El Centro Universitario de la Costa está prácticamente vacío, está el área de seguridad, hay un dispositivo, un filtro a la entrada del Centro Universitario de la Costa, y desde luego aquí nosotros con gel, con todo lo que debemos de hacer. Antes de sentarme aquí, pues ya se limpió, ya tomamos nuestras medidas. Y desde luego, pues estamos aquí guardando pues todas estas indicaciones que nos han dado. Espero que usted también lo haga. Vamos a dar inicio a la información esta mañana del lunes 30 de marzo de 2020. Estas son las noticias. La Secretaría de Salud Jalisco reportó este pasado fin de semana, el viernes, el tercer fallecimiento de coronavirus, el COVID-19, ahora en Tomatlán, que es el primer caso de fallecimiento por COVID-19. En Tomatlán también hay otro caso positivo asintomático. Ya le vamos a tener la información. Urge los pobladores al alcalde Jorge Luis Tello de crear un cerco sanitario y desde luego a la Secretaría de Salud. Esto ya se hizo, ya se implementó, pero también se implementó el toque de queda en Tomatlán. Confirman el primer caso de coronavirus en Bahía de Banderas. Esto fue ahora en San José. El Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas convocaron al sector empresarial a sumar fuerzas ante la ola de desempleo y afectaciones que genera la contingencia del COVID-19. Aún en cuarentena, la ANTAD garantiza abasto suficiente en tiendas de autoservicio y departamentales en la zona metropolitana y también tomará en serio pues esta serie de situaciones de saqueo y establecimientos que han anunciado. Déjeme comentarle que, por su parte, en Puerto Vallarta, el alcalde Arturo Dávalos reducirá su salario y también la de algunos directores o la de todos los directores para comprar despensas y apoyar a personas de escasos recursos. También mucha actividad este pasado fin de semana tras el incendio en el estero El Salado. Se dañaron casi 2 hectáreas. Inicia Seapal Vallarta mantenimiento preventivo a la red sanitaria. Por otra parte, comparte el DIF recomendaciones para un plan familiar en casa. Y desde luego, pues este fin de semana también comentar intensa actividad en Bahía de Banderas. Desde luego la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inauguró y supervisó obras en Bahía de Banderas. Varias personas se quedaron con ganas de ver al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita al municipio. Algunos le querían pedir más seguridad para Nuevo Vallarta. Y desde luego, México está preparado desde antes de la llegada del coronavirus. Esto dice Andrés Manuel López Obrador. Implementan el plan BN3 para reforzar el plan de salud ante la pandemia del COVID-19. Realiza el gobierno de Bahía de Banderas saneamiento a áreas públicas. La concesión entregada a Punta Paraíso es para conservación de ornato y no para construir condominios, aseguraron opositores al desarrollo. En Nayarit se preparan ajustes económicos para reforzar el sector salud. Mientras tanto, en Jalisco, el gobernador del estado da a conocer varios programas de apoyo económico y este lunes dará a conocer cuál ha sido el comportamiento del coronavirus en Jalisco luego de la implementación del modelo de análisis que desarrolló la Universidad de Guadalajara. Suman 87 casos positivos en Jalisco de coronavirus, de los cuales 4 son asintomáticos. Uno de ellos está en Tomatlán. Las acciones para afrontar el COVID-19 en Jalisco no comprometen la estabilidad financiera y calidad crediticia del estado. Así lo asegura el propio gobernador del estado, Enrique Alfaro. Mientras tanto, legisladores y alcaldes de Morena le piden a Alfaro que evite generar pánico y se una a las acciones nacionales preventivas. Por temor al coronavirus, agreden a enfermeras en el transporte público. Desde luego, comentarle que la Universidad de Guadalajara está tomando medidas, están en reunión. Recordemos que tienen la sala también de intervención la Universidad de Guadalajara. Ya le voy a tener información. Y en noticias de nuestro país, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llama a los mexicanos, ahora sí, a quedarse en casa. Suman 2 gobernadores contagiados del COVID-19, uno, el de Hidalgo, y también el de Tabasco. Hasta el momento son 2 los gobernadores en México que han dado positivo en las pruebas de coronavirus: Omar Fayad Meneses, de Hidalgo, y el tabasqueño Adán Augusto López, quienes se encuentran aislados y en observación. Dicho sea de paso, que los 2 gobernadores tuvieron encuentros con el presidente de la República. Y el propio presidente ha dicho que no se va a hacer ese examen, que en cuanto él sienta los síntomas, pues probablemente haga algo. Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que no es considerado caso sospechoso, a pesar de que sostuvo un encuentro en días pasados con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Y también hay legisladores. Déjeme comentarle, ya son 2 diputadas federales contagiadas del COVID-19. Se trata de la diputada federal por Encuentro Social, María de Jesús Rosete Sánchez, quien presentaba sintomatología hace unos días, por lo que procedió a realizarse una prueba que dio positivo. También la diputada por la Ciudad de México, que se encuentra estable y sigue con los protocolos médicos establecidos, de que apenas el 28 de marzo se dio a conocer que la diputada de Movimiento Ciudadano, María Livier González Anaya, también dio positivo en la prueba de COVID-19. Y en más noticias, en el ámbito internacional, desde luego también comentarle que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de México actúa de manera responsable desde que se extendió en el país la pandemia del COVID-19. Durante su rueda de prensa, la mañanera que le llaman, el mandatario explicó que se está reforzando el apoyo en los médicos y los especialistas. Amigos del auditorio, antes de pasar a las noticias internacionales, desde luego nuestro reconocimiento a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todos los que trabajan en los centros hospitalarios. A los que de una manera u otra están trabajando en los hospitales, en el área de intendencia, en la área administrativa, desde luego a los médicos y a las enfermeras que están en contacto con los pacientes. Tenemos noticias internacionales. Cruceros afectados por coronavirus dejan atrás el canal de Panamá con destino incierto. El crucero Saddam, con muertos y afectados por el nuevo coronavirus, y su buque asistente, Rotterdam, cruzaron este lunes el canal de Panamá con rumbo incierto tras el rechazo inicial de recibirlos las autoridades de Fort Lauderdale y en Estados Unidos, donde planean dirigirse. Y bueno, mucha gente sobre esto nos ha preguntado cuántos cruceros hay aquí en la Marina. Vimos algunos que estaban, ya le vamos a tener la información también para no especular sobre cuántos, quiénes, si bajan, si se quedan, si nada más los van a transportar a su lugar de origen. Todos los detalles para que usted esté pendiente.
Hoy, lunes 30 de marzo, celebramos el onomástico de Clino y Osburga. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1932, se estrena Santa, la primera película del cine sonoro mexicano basada en la novela homónima de Federico Gamboa. Hoy también es Día Mundial del Trastorno Bipolar y Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Comentarles que hoy el Consejo de Salubridad se va a reunir para revisar el panorama del COVID-19 y desde luego para aprobar nuevas medidas, así lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También comentarles que el dólar inicia con repunte de 67 centavos, supera los 24 pesos a la venta. Las economías en el mundo, pues hay dificultad en las bolsas. Hay algunas que están deteniendo, desde luego, con pinzas, la situación que se vive a nivel internacional por esta pandemia. Mientras el número de personas contagiadas por el COVID-19 supera los 730 mil casos en el mundo, el dólar vuelve a superar los 24 pesos esta mañana de lunes y los petroprecios tocan niveles mínimos de 18 años. Déjeme comentarle que antes de la apertura de las bolsas de valores, hoy lunes, la divisa se intercambia en 24 pesos con un centavo en el mercado mayorista y significa su mayor nivel desde el martes de la semana pasada, que estuvimos prácticamente a los 25 o poco más de los 25, que representa también un aumento de 67 centavos en comparación con el cierre del viernes pasado, cuando entonces el dólar finalizó a 23 pesos con 34 centavos, de acuerdo con la información justamente obtenida en la Bolsa Mexicana de Valores, y desde luego que tenemos para usted la cotización de hoy. En estos momentos, que son las 9 de la mañana, opera la Bolsa Mexicana de Valores, ya abrieron los bancos tomando medidas, desde luego en las instituciones bancarias, las casas de cambio también, y toman medidas justamente ante la pandemia. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra 23 pesos con 83 centavos, a la venta 23 con 84. Mientras tanto, el dólar interbancario está a 23 pesos con 33 centavos a la compra, a la venta 23 con 34. El dólar canadiense se compra a 17 pesos con 12 centavos, se vende a 17 con 13. Mientras tanto, el euro se está comprando a 26 pesos con 75 centavos, se vende a 26 con 76.
Señal Clima.
Y vamos con nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos diga cómo iniciamos esta semana. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios relevantes en el esquema atmosférico del país. Una masa de aire frío alcanza a afectar algunas partes de la zona fronteriza con nieve y descenso de temperaturas. Y el frente frío que lo provocó ya se localiza como estacionario en las costas de Texas y Tamaulipas, con tendencia a disiparse. Poco más al sur, un jet o corriente de vientos máximos en la altura propaga nubes en Baja California Sur, sur de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila, pero sin lluvias. Por otro lado, un canal de bajas presiones que va desde Chihuahua hasta Michoacán pudiera generar lluvias a lo largo de ese trayecto, pero no se darán porque no hay humedad suficiente para que esto ocurra. Mientras tanto, sistema de alta presión sigue favoreciendo cielos claros, aire seco, fuerte radiación solar y ausencia de lluvias en tres cuartas partes del territorio nacional. Y esta situación se va a mantener por varios días más. Aquí en la región de Bahía de Banderas tendremos un día predominantemente soleado, obviamente sin lluvia. Habrá algo de viento después del mediodía. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 30 grados centígrados. Hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. La temperatura mínima en este amanecer fue de 18 grados. Así es que manténgase hidratado a fin de contrarrestar el aire seco, sobre todo que hay en horas del mediodía. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. El maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. En este momento, que son las 9 de la mañana con 15 minutos, nos vamos a ir una pausa. Antes, rápidamente le comento que en nuestro país hay 20 muertos por el coronavirus, 993 confirmados y 2,564 sospechosos. En todo el país estamos en la fase 2. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Les recuerdo, amigos del auditorio, estamos transmitiendo en el 104.3 de FM, de la misma manera, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, como Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM. Estamos también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Tenemos WhatsApp 322-108-4129 y en redes sociales usted nos puede dejar todos sus mensajes, sus inquietudes, como lo hizo este fin de semana, cosa que agradezco. Nos vamos con esta información. La Secretaría de Salud, amigos del auditorio, este fin de semana, pues reportó el tercer fallecimiento en Jalisco por COVID-19. Este último, el tercero, en Tomatlán. Así es, el primero para el municipio de Tomatlán. Javier Frías, te escuchamos.
La Secretaría de Salud Jalisco reportó el viernes pasado el tercer fallecimiento en la entidad por COVID-19. Se trata de una mujer de 56 años de edad, residente de Estados Unidos, quien llegó el pasado 9 de marzo vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, como solía hacerlo por temporadas. Según dio a conocer el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, luego de varios días después, la mujer presentó síntomas de enfermedades respiratorias: tos, dolor de cabeza, vómito, escalofríos, dolor muscular y malestar general, por lo que se le tomó la muestra para identificar el virus en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. Debido a la condición estable con síntomas leves, se mantuvo en aislamiento domiciliario sin reporte de agravamiento.
La paciente inicia con un dolor abdominal y sensación de dificultad para respirar, por lo que es nuevamente llevada al hospital y en el hospital de primer contacto de Tomatlán, lamentablemente fallece. La Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco ya activó el protocolo para la identificación de todos los casos relacionados, incluyendo por supuesto sus familiares, sus deudos y todo el personal de salud que estuvo en contacto con ella.
Por tal razón, el secretario de Salud dijo que la dependencia a su cargo trabaja en el análisis y ubicación de aquellas personas que tuvieron contacto con esta mujer.
No escatimaremos ningún esfuerzo para poder llegar a identificarlos. El Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica también está trabajando en la identificación y el contacto de las personas que convivieron con esta ciudadana americana. En Jalisco estamos vigilantes y trabajando para poder, junto con la sociedad, brindarles las mejores respuestas a toda la población.
Es de destacar que hasta las 13 horas del viernes pasado se habían confirmado 81 casos positivos de coronavirus COVID-19 y estudiado casos en 53 municipios, confirmándose personas positivas en solo 5 de ellos: Zapopan, Guadalajara, Cuautla y los primeros en Tomatlán y Tecolotlán. Es de destacar que este fallecimiento se registra a solo unos días de que el alcalde Jorge Luis Tello diera a conocer que era necesario endurecer las medidas contra el coronavirus. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Aprovecho, amigos del auditorio, para darle el panorama en Jalisco, los números en Jalisco sobre el coronavirus. Hay un total de confirmados 86 casos con síntomas, 82 casos asintomáticos, 4 casos en estudio, 209 casos descartados, 426 y 3 defunciones. Y bueno, de estos le comento casos con síntomas confirmados, hay 43 en Zapopan, 28 en Guadalajara, 7 en Cuautla, 2 en Tomatlán, en Tecolotlán 1. Y en total, bueno, otro en el estado son 100. En total, 82 casos con síntomas confirmados. Bien, nos vamos con más noticias. Y justamente déjeme comentarle que urge la población allá en Tomatlán, pues este cerco sanitario. De hecho, ya se instaló el cerco sanitario tras la muerte de una persona, una mujer de 56 años proveniente de Oregón. Después de que el secretario de Salud en el estado de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, anunciara el tercer fallecimiento por coronavirus en el estado de Jalisco y el primero en el municipio de Tomatlán, habitantes de los poblados de La Nancy y Campo Acosta exigieron a las autoridades sanitarias hacer un cerco sanitario, realizar una investigación exhaustiva sobre la ruta que siguió la mujer de 56 años proveniente de Oregón. ¿En qué vuelo, aerolínea, el taxi o vehículos de traslado del aeropuerto a Tomatlán?
Sumamente preocupada porque no solamente las personas que vivimos en Cacahuasca y en Anarca pues, estamos expuestas. Y la señora tuvo contacto con doctores, con enfermeras, tuvo contacto con más personas, tuvo contacto con las otras personas de la funeraria, con las personas que hicieron la necropsia. La señora tuvo contacto no solamente en Tomatlán con los doctores, tuvo también contacto en Vallarta, en el hospital regional.
El 8 de marzo, la estadounidense llegó procedente de Oregón, acompañada por su esposo, originario del municipio de Tomatlán. Tuvieron encuentros con amigos y familiares. La mujer de 56 años también se reunió con señoras a las que les vendía ropa americana. Acudió a una boda en la comunidad de La Nancy. En los primeros síntomas, la señora se atendió con un médico particular, mismo que ahora está en aislamiento. De acuerdo con amigos de la señora estadounidense, al presentar síntomas, estuvo internada en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. Posteriormente se trasladó a la clínica Santo Santiago y de ahí al hospital de primer contacto del municipio de Tomatlán, en donde finalmente falleció.
Estamos exigiéndole al gobierno que venga a hacer un cerco sanitario, que venga a tomar medidas, no solamente que nos informen, que se tomen las medidas pertinentes, que vean a toda la familia, que les apliquen las pruebas necesarias para poder determinar si todos están infectados y si la mayoría de las personas estamos también infectadas.
Sobre la instauración del cerco sanitario, las autoridades de la jurisdicción sanitaria número 8, encabezada por el doctor Armando Pérez Olivas, ya tomó medidas en coordinación con el presidente municipal, Jorge Luis Tello García.
Ayer y ayer hicimos una actividad de cerco epidemiológico por la jurisdicción sanitaria de aquí de Puerto Vallarta, en el municipio de Tomatlán, en el que tuvimos el apoyo, por supuesto, del gobierno municipal y el gobierno del estado. También tuvimos la presencia de SAMU con el doctor Yannick, en el que previo nosotros como jurisdicción hicimos las tomas de muestras de aquellas personas que estuvieron en contacto, como bien están entrada a la sociedad ya, de que tenemos dos casos en Tomatlán positivos, una persona de sexo masculino que es asintomático y otra persona de sexo femenino, la cual desafortunadamente y lamentamos mucho que haya fallecido.
Armando Pérez Oliva reiteró el mensaje de la responsabilidad de la gente, ya que en Tomatlán hay mucha incredulidad y a pesar del fallecimiento de COVID-19, la gente continúa realizando fiestas y reuniones.
Directamente estuvimos platicando con la familia, que la familia tuviera conciencia de lo que es esto, porque aun sin embargo ellos manifestaban que les dijeron, está oficialmente, que no traía nada la señora, que por eso es importante tener la información oficial. Se les pidió que se quedaran en su domicilio, tuvieron fiestas, tuvieron contactos, y por eso es importante decirles a la gente que se quede en sus casas. Incrédula, la verdad todavía no lo cree, no, a pesar de haber tenido una persona ya fallecida ahí en el municipio, no lo está creyendo. Es lamentable, porque eso es una gran responsabilidad también ya de la sociedad. La sociedad debe de ser más crítica, pero también debe de ser más participativa en el conocimiento oficial de las cosas y darle su dimensión.
Para Señora Informativa, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño. Y precisamente por esa incredulidad, precisamente por esa desobediencia, así hay que decirlo, por esa falta de responsabilidad, déjeme comentarle que implementaron el toque de queda en Tomatlán ante la muerte de esta mujer por coronavirus, pero sobre todo porque la gente no entiende. A partir de las 8 de la noche, las personas que continúen en las calles serán arrestadas. Así lo anunció el gobierno municipal que encabeza el médico veterinario Jorge Luis Tello García. Fue a través de carteles, perifoneo, redes que se le informó a toda la población. Y es que después de que el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen, hiciera el anuncio de que en Tomatlán se registró un fallecimiento por coronavirus de una mujer de 56 años procedente de Oregon en Estados Unidos, la gente no toma medidas. No entienden, y ayer domingo todavía realizaron fiestas, reuniones y carnes asadas en las comunidades de La Nancy y Campo Acosta.
A toda la comunidad de Tomatlán, Jalisco, se les notifica que por orden de la autoridad municipal se prohíbe andar en las calles después de las 8 de la noche, ya que serán arrestados. Del mismo modo, se prohíbe hacer reuniones particulares, bodas, 15 años o reuniones privadas. Se pretende no usar la fuerza pública. No está autorizado abrir botaneros, cantinas, depósitos y establecimientos que reúnan demasiada concurrencia. Se les pide que apoyen las campañas del gobierno municipal, ya que están autorizados por el gobierno del estado. Ya sabemos que la pandemia es en serio. Si no necesita salir de su casa, quédese ahí. Lo invitamos a utilizar los filtros, el jabón, el gel, el cubrebocas, manos limpias y todas las precauciones posibles. Seamos prudentes, conscientes, responsables por ti, por tu familia, por todos. Quédate en tu casa.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño. Bien, gracias. Estamos recibiendo algunos mensajes de La Nancy, amigos del auditorio. No nos vamos a meter a, o no nos vamos a prestar a conjeturas. Hay personas que todavía siguen especulando de que murió la persona, de la mujer de 56 años que venía de Oregon. La señora, y de acuerdo al propio secretario de Salud, que obviamente no va a mentir, se esperaron a tener el diagnóstico, la señora murió de coronavirus, sí, que fue a reuniones, que esto, que aquello, sí, pero así la vamos a dejar. Las personas que quieran tomar sus precauciones, que lo hagan. Y las personas que insistan en no creer y seguir su vida normal, también respetamos su punto de vista, pero, tienen responsabilidad porque conviven con otros seres humanos que no tienen la culpa, como niños, como sus hijos, como las personas de la tercera edad, que están más expuestas. Así lo dejamos y no vamos a tocar más el caso sobre lo que hizo o dejó de hacer esta persona procedente de Oregón, quien llegó en un vuelo, que no se sabe qué vuelo llegó, el 8 de marzo. No se saben muchas cosas que es preciso que en estos momentos se sepa, se investigue, no por estigmatizar a las personas, sino para tomar cuidado, para tomar prevención. Bien, vamos a continuar con más información y precisamente déjeme comentarle que también en el municipio de Bahía de Banderas, en Nayarit, confirman el primer caso de coronavirus en Bahía de Banderas. Autoridades municipales realizan también limpieza de espacios públicos. Es Javier Santos que nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
Luego de detectarse un caso de coronavirus en el poblado de San José, el municipio emprendió durante el fin de semana una campaña de saneamiento en plazas públicas de la ciudad como medida preventiva para evitar el COVID-19. También se limpiaron paradas de transporte público y otras áreas de equipamiento y de alta concentración. El pasado viernes, el alcalde Jaime Cuevas Tello confirmó vía redes sociales la existencia de un caso de coronavirus en San José, lugar donde reside con su familia. Con lentes especiales, el alcalde Jaime Cuevas y personal del ayuntamiento rociaron con manguera agua colorada en la plaza de San José. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Encontramos en la plaza pública de San José del Valle, supervisando trabajos, estamos llevando a cabo la esparción de agua clorada en todos los lugares públicos, en las bancas, en los pasamanos, en los barandales, en los teléfonos públicos, en los paraderos de camiones y en todos lugares que pudiera haber contacto de una persona con el virus que pueda quedar representado en su sitio. Lo estaremos haciendo en todas las plazas públicas, en todos los espacios públicos del municipio.
Los trabajos seguirán en las plazas públicas del municipio de San Juan, Valle y Mezcales, así como otros puntos de San José. El alcalde pidió a los habitantes de Bahía de Banderas hacer la parte que les corresponde.
Seguimos invitando a hacer la parte que obviamente está en sus manos. Lavarse las manos, no tocarse la cara con sus manos, obviamente evitar lugares donde haya muchas personas, quedarse en casa si fuera posible. Invitarlos a que nos ayuden para evitar obviamente esta propagación de este virus, que obviamente nos puede generar muchos problemas de salud a todos los habitantes de Bahía Banderas, de Nayarit, de México, como está pasando en el resto del mundo. Gracias y seguiremos haciendo estas acciones todos los días.
Los trabajos de limpieza y preventivos seguirán, dijo el alcalde Jaime Cuevas Tello. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, muchas gracias. Y bueno, quiero enviar saludos, amigos del auditorio, a María Hernández, gracias por estarnos sintonizando, Marcela Ayala Ramírez, Federico Vázquez, gracias también a Rubén Vázquez, y desde luego, sí, Rubén, un abrazo también para ti. Ajá, y le mando saludos a Aida Aguachin, a Aida Adela Aguachin Sánchez, que nos sintoniza, muchas gracias, un saludo desde casa. Como dicen, yo estoy transmitiendo hoy, este lunes, por cuestiones especiales de una reunión de trabajo. A partir de mañana sigo transmitiendo desde casa y tenemos instrucciones de que lo menos posible que haya personas aquí en la estación, tomamos medidas y todo. Hoy, desde luego, checar algunos pendientes y todo, pero en cuanto termine yo, todas las voces cuentan, pues nos vamos a casa y desde allá estaremos transmitiendo en los próximos días. Agradezco, repito, a todos nuestros compañeros aquí en cabina por estas transmisiones que hemos hecho. En las primeras un poquito con problemas técnicos que ya resolvimos y que ya estamos transmitiendo bien y lo vamos a hacer mejor en los próximos días. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más y le tenemos un recuento de este fin de semana que vino el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los mexicanos a quedarse en casa. Recordemos que prácticamente es en Nayarit, prácticamente la octava visita que hace Andrés Manuel López Obrador. Ya vamos a hablar de esto más adelante, pero por lo pronto vamos con este reporte que nos tiene Javier Frías.
A través de un mensaje a la nación, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llama a los mexicanos a quedarse en casa en esta, la fase 2 de la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. El mandatario nacional pidió a los trabajadores del Estado a que si no forman parte de las funciones fundamentales del gobierno, se queden en casa, por lo que llamó también al empresariado a replicar lo mismo con sus trabajadores, siempre y cuando sus actividades no sean prioritarias.
Podemos seguir desplazándonos para lo fundamental, no salir a la calle sin que haya algo verdaderamente necesario que nos obligue a salir. Lo mejor es quedarnos. Vamos a aguantar, vamos a mantener este retiro que nos va a ayudar mucho.
López Obrador explicó que de no acatar las indicaciones, la curva de contagio será mayor y la capacidad de los hospitales no será suficiente para atender a los enfermos, por lo que también hizo el llamado encarecido de cuidar a los adultos mayores, a las embarazadas y a aquellas personas con enfermedades crónico-degenerativas. Y es que apenas unas horas antes, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, había hecho un llamado enérgico a quedarse en casa.
Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus.
López Obrador se dijo confiado en que esta contingencia pase pronto y con ello reactivar la economía del país. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, gracias Javier. Y vamos ahora con lo que se hará por parte del gobierno del estado de Jalisco. Dará a conocer hoy lunes, más tarde, cuál ha sido el comportamiento del coronavirus en Jalisco luego de la implementación del modelo de análisis que desarrolló la Universidad de Guadalajara. Noemí Zamora Reynoso nos tiene la información.
Con acciones anticipadas para contener el contagio del virus COVID-19 en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro informará este lunes los resultados de las acciones emprendidas desde el 12 de marzo a la fecha y los datos sobre el coronavirus en base a los modelos de análisis que ha desarrollado la Universidad de Guadalajara, así como el comportamiento de la pandemia en Jalisco, en el país y en los países vecinos. Así lo dio a conocer este domingo en sus redes sociales, luego de dos semanas de resguardo en casa.
Si aflojáramos el paso en este momento, echaríamos a perder todo lo que hemos avanzado. Decir que estas medidas se tienen que sostener hasta el domingo no significa que el lunes todo regresará a la normalidad. Significa que el lunes vamos a hacer una valoración que nos permita ajustar la estrategia a partir de nueva información generada.
El gobernador Enrique Alfaro informó que a partir de este análisis se tomarán decisiones sobre lo que sigue en Jalisco y ajustará la estrategia para los días que vienen. No obstante, reconoció que es una carrera de resistencia y no se debe aflojar el paso. Asimismo, el mandatario comentó que finalmente el gobierno federal ha convocado a todos los mexicanos a no salir de casa. La ciudadanía de Jalisco ha sido un ejemplo de responsabilidad y compromiso. Estoy seguro de que lo seguiremos haciendo, comentó. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con más. Y mire, ante la contingencia del coronavirus, el alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, aseguró que se va a reducir la mitad de su salario y también la de sus directores para comprar despensas y apoyar a las personas de escasos recursos. Javier Frías, te escuchamos.
El alcalde Arturo Dávalos Peña dio a conocer que ante la contingencia por el coronavirus COVID-19 ha decidido reducir su salario en un 50% y en un 20% a sus directores para poder crear una bolsa económica y adquirir despensas para apoyar a unas 7.500 familias de escasos recursos.
Es tiempo de ser solidarios, de hacer un gran equipo y apoyar a quienes más lo necesitan. Por ello, a partir de este mes, reduciré mi salario al 50% y todos mis directores lo reducirán en un 20%. En Puerto Vallarta, todos vamos en el mismo barco. Aprovecho para invitar a mis compañeras regidoras y regidores para que se unan a esta iniciativa de reducción de salarios.
En un mensaje dirigido a los vallartenses y difundido en redes sociales, el alcalde dijo también que se ha decidido cancelar la compra de vehículos para las áreas administrativas que ya se tenían previstos, por lo que solo se adquirirá para seguridad pública y protección civil y bomberos, a la par de que se reducirá el gasto corriente en gasolina y luz. Asimismo, llamó a los empresarios a sumarse a esta causa o hacerla de manera directa con sus empleados.
Súmense a esta estrategia de alimentación con recursos a la bolsa que estamos haciendo o con despensas de forma directa a sus trabajadores. De igual forma, a los líderes sindicales, solicitarles respetuosamente que apoyen a sus agremiados. Es momento de defender sus derechos en los posibles casos que pudieran ser despedidos injustificadamente.
Al anunciar que también se reactivarán los 25 aguamáticos de Cepal Vallarta para que las familias ahorren en el llenado de sus garrafones, el alcalde reiteró el llamado a quedarse en casa y a acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Y si es necesario que se acaten estas medidas, como dice en el discurso y en este anuncio el presidente municipal, pero ¿qué pasa con los centros botaneros que abrieron en Ixtapa? ¿Qué pasa con el tianguis de mojoneras? ¿Qué pasa con todos aquellos que siguen operando como si nada pasara aquí? Y reglamentos y la autoridad municipal, pues por un lado nos está convocando a que hagamos algo, o van a tener que tomar las medidas como Tomatlán, que están en toque de queda y que a partir de las 8 de la noche y la gente que no se resguarde en sus hogares va a ser arrestado y probablemente hasta con multas en Tomatlán. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en Puerto Vallarta, qué sucede en Bahía de Banderas también en este sentido. Aún en cuarentena, la ANTAD está garantizando abasto suficiente en tiendas de autoservicio, departamentales de la zona metropolitana y también tomará muy en serio los rumores de saqueos a establecimientos. Afortunadamente, digo, esto no pasa en Puerto Vallarta. Aquí algunas tiendas de autoservicio redujeron el número de personal, redujeron a empaquetadores que normalmente o ya no están, las personas de la tercera edad o niños. Hay personas que siguen, y si lo puede usted abastecerse para tener para una semana, dos, pues hágalo. También hay que cuidar el agua, hay que administrarnos en cuanto a los alimentos. Hay que tomar muchas medidas. A partir del coronavirus va a ser un antes y un después en la vida de todos los seres humanos de este planeta. Noemí Zamora Reynoso nos tiene información al respecto. Adelante, Noemí.
El Comité Regional de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que cuentan con más de 100 afiliados en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, asegura que tienen el suficiente abasto en todo su inventario para sobrellevar la crisis en este momento. Teresita Marmolejo, vocera del organismo, habla del tema luego de que la semana pasada se observaron compras de pánico.
Todos los comercios de consumo local, tiendas departamentales y autoservicios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas cuentan y seguirán teniendo el suficiente abasto en todo su inventario. Esto es de manera constante y permanente.
Y ante el riesgo de posibles saqueos a los afiliados de ANTAD, como ha ocurrido en otros sitios del país, Teresita Marmolejo comentó que se han tomado medidas para proteger a los consumidores y atender los riesgos que pongan en peligro a los ciudadanos y empresarios.
Se tomarán con seriedad cualquier reporte, ya sea anónimo o que circule en redes sociales, que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos, los colaboradores de las empresas y comercios, así como el resguardo de instalaciones de cada una de las empresas.
La semana pasada en Puerto Vallarta se detectó a una persona convocando en redes sociales el saquear una cadena de tiendas y gracias a que se puso del conocimiento de las autoridades, se logró detectar y proceder. Por eso Marco Roberto Juárez, consejero de ANTAD, habló de la relación con los ciudadanos ante estos riesgos de inseguridad.
Vamos a establecer una comunicación directa con la población y tenemos un objetivo muy claro, que es generar la tranquilidad de la ciudadanía, y vamos a estar muy atentos a cualquier incidente que ponga en riesgo a la población y establecimientos.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Continuamos con más y nos vamos a ir a otro tema. Este pasado fin de semana hubo incendio en el estero. En el estero El Salado se dañaron casi 2 hectáreas. Bueno, tuvimos la oportunidad de ir a ver qué estaba pasando. De pronto, por la parte del frente del estero, por la entrada, no se notaba nada. Y finalmente nos dimos a la tarea de ir y ver que efectivamente había un incendio. Ya le vamos a tener al regreso de la pausa todos los detalles que hizo favor de proporcionarnos toda la información el maestro Jaime Torres, que dicho sea de paso, hoy va a tener su programa, lo transmite vía telefónica aquí. Él tiene un programa todos los lunes de 12 a 1 y hoy va a tener ese programa porque ahí va a estar hablando sobre el estero del Salado, sobre todas las acciones que tomaron, en la que participaron pues un poquito más de 50 personas. Al regreso de la pausa le tenemos todos los detalles.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa comunícate con nosotros al 22-622-33.
Una movilización que se dio este pasado fin de semana tras el incendio en el Estero del Salado, que finalmente, de acuerdo a lo que nos dijo el maestro Jaime Torres, director de esta área natural protegida, se dañaron casi 2 hectáreas. Afortunadamente no encontraron fauna dañada, pero vamos a escuchar este reporte. Casi 2 hectáreas resultaron dañadas tras incendio en el Estero El Salado. Este fin de semana, en sábado, se registró un incendio que duró poco más de 5 horas, de 7 a 12 de la noche, y que fue sofocado gracias a la intervención de 50 personas, entre integrantes de la Guardia Nacional, bomberos, protección civil y voluntarios. Ayer domingo, después de sobrevuelos con drones, se puede precisar que son casi 2 hectáreas afectadas de vegetación, en su mayoría de pastizales, explicó el maestro Jaime Torres, director del Área Natural Protegida.
La zona susceptible a afectar, o lo que esperábamos que se afectara, sí son alrededor de 10 hectáreas. Sin embargo, hicimos vuelos con dron y establecimos las áreas precisas afectadas, y son casi 2 hectáreas de afectación, que es vegetación de pastizal.
Jaime Torres aseguró que en el recorrido por la zona siniestrada no se encontró fauna afectada, pero van a continuar con la inspección por todo el área, y aunque no precisó si el incendio fue intencional, sí comentó que encontraron indicios del ingreso de personas al estero, incluso una cajetilla de cerillos.
No sabemos si fue intencional, lo que sí encontramos fue algunos cocos en el muelle y en la torre, algunos cocos de agua, de las palmeras, y también encontramos una caja pequeña de cerillos. Entonces, es probable que gente de la zona o gente externa haya ingresado al sitio y de manera incidental, quiero pensar que fue de esa manera, o de descuido, se les haya caído algún cigarro o algo parecido y hayan incendiado el pasto. Porque lo que se incendió es una zona de pastizal que está seco, entonces a la menor chispa se puede incendiar.
Finalmente, Jaime Torres aseguró que solicitará al gobierno del estado de Jalisco seguridad, y a las personas que ya se organizan para apoyar a la reforestación, dijo que se tienen que esperar a que la regeneración se haga de manera natural.
Sí vamos a pedir apoyo del gobierno del estado, específicamente de la policía del estado, para que eventualmente esté haciendo recorridos en la zona. Sin embargo, hay algunas personas que quieren hacer reforestación. Ese sitio que se afectó es una zona inundable que tiene una salinidad elevada. Por lo tanto, no podemos colocar cualquier especie de plantas. Lo correcto sería esperar a que se renueve de manera natural la zona, y eso va a pasar después de las lluvias, ya que el año pasado a un costado de esta zona también se incendió y ahora ya lo encontramos recuperado.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño. Continuamos con más información. Nos vamos con reportes de Bahía de Banderas que nos tienen preparados nuestros compañeros reporteros. Javier Santos nos tiene información sobre la concesión entregada a Punta Paraíso. Es para conservación de ornato y no para construir condominios, aseguran opositores al desarrollo. Javier Santos, te escuchamos.
La concesión que le entregaron al empresario Carlos Lemus en San Pancho, Nayarit, fue de conservación de ornato y no para construir condominios. Esto lo afirmó Eric Saracho, uno de los principales opositores a este proyecto, quien entregó por tercera ocasión la documentación al presidente Andrés Manuel López Obrador durante este viernes, en que realizó una gira por Bahía de Banderas. Habla el activista Eric Saracho, principal opositor al proyecto Punta Paraíso.
Es una concesión de ornato, y las concesiones de conservación y ornato no te permite construir en ellas. Pero esta gente, pues, con una serie de trucos, vamos a decirlo así, por no nombrar la corrupción, han construido ya 2 edificios que están terminados y con gente adentro, arriba de la zona federal, que es propiedad de todos y cada uno de los mexicanos. Nosotros lo hemos visto con el presidente municipal, nos ha dicho no está en mi jurisdicción, lo hemos visto con el gobernador nos dijo véanlo con el presidente, y al presidente López Obrador ya lo hemos visto 2 veces, una vez en Tecuala, otra vez en San Vicente, y esta tercera vez le estamos dejando precisamente esta información con todo el movimiento, las calcomanías, los folletos, y estamos viniendo nosotros personalmente a decirle que seguimos ahora con más fuerza, porque esta gente nos tiene demandados por $7 millones, intentando que de esa manera nos amedrentemos y nos dé miedo y se acabe el movimiento y dejemos de defender la playa, que es de todos, cosa que no va a pasar, ¿no?
El activista Eric Saracho destacó que el pueblo de San Pancho seguirá defendiendo esa playa porque, afirmó, se tiene la verdad y los documentos.
Vamos a seguir defendiendo esa playa porque sabemos que tenemos la verdad, sabemos que tenemos los documentos. Lo único que necesitamos es que haya políticos con los suficientes pantalones para poder ejercer la ley. Ahí está Zona Federal Marítimo Terrestre, ahí está Semarnat, que nada más hace falta que se pongan de acuerdo con el gobernador y en Secretaría de Gobernación para poder decirle al desarrollador que aplique el artículo 151 de la del reglamento de zonas federales, que dice que cuando tú construyes sobre una concesión sin tener el permiso adecuado, tienes que demoler a tu costo. Y antes de que te indiquen que demuelan, pues tienes que saber que ese edificio o lo que sea que hayas construido arriba de la zona federal no es tuyo, es de la federación. Nosotros lo único que estamos buscando es que se aplique la ley.
Saracho destacó que fueron denunciados porque supuestamente el desarrollador argumenta haber tenido daños en la comercialización de sus condominios. Habla Eric Saracho.
Ellos dicen que han tenido un daño económico porque como nosotros hemos dicho la verdad acerca de que están construyendo sobre la playa, ellos dicen que, creemos o sabemos por segundas personas que eso dicen porque ni siquiera nos han informado, pero lo que hicieron es que nos congelaron nuestras cuentas bancarias. Desde noviembre congelaron nuestras cuentas bancarias, nos privaron de nuestro acceso básico a nuestros ingresos a través de congelar nuestras cuentas, y al principio sabíamos que era una demanda por 4,600,000 que porque nosotros no habíamos podido comprobar nuestros dichos. Y luego nos dijeron, por un amparo que estamos promoviendo, que supuestamente habían querido ampliar esta demanda a 7 millones de dólares casi, y que era que porque ellos tenían unas ventas ya programadas y que por nuestros dichos se cayeron esas ventas y no las pudieron concretar.
En esta denuncia se encuentran involucrados Indalecio Sánchez, el diputado Ismael Duñal y el propio Eric Saracho, entre otros más, quien advirtió que nada los amedrentará. Este es mi reporte, Susana Auditor.
Gracias, Javier. Y nos vamos con este siguiente reporte, amigos del auditorio. Implementan el plan DN3 para reforzar el plan de salud ante la pandemia COVID-19. Noemí Zamora Reynoso nos tiene la información.
Durante su octava visita a Nayarit, ahora en Bahía de Banderas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno va a reforzar todo el plan de salud para poder atender enfermos de coronavirus en el sistema público de salud con la intervención de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en este tenor, anunció que ya instruyó que se implemente el plan DN3.
Ya está en su etapa inicial. Es encargarle a la Marina y al Ejército el que puedan prepararse para operar hospitales.
Al reiterar que ya se está enfrentando la pandemia, dijo que también está cuidando que no decaiga la economía, aun cuando la mitad de la población se mueve en la informalidad. No obstante, destacó que los programas sociales están garantizados.
Y desde luego están garantizados los programas sociales. Ya más de la mitad de los adultos mayores ya tienen en sus cuentas las pensiones de 4 meses. Se les adelantó por esta contingencia.
Finalmente, el mandatario hizo un llamado a los concesionarios de las gasolineras para que ajusten a la baja el precio, al tiempo de solicitar que no abusen luego de que Pemex lo está vendiendo más barato, por lo que no debe haber escasez de alimentos.
No puede costar la gasolina más de 17 pesos. No puede costar más de 17 pesos la gasolina, la Magna. Y no más de 18 la Premium.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Bien, por cierto, nos vamos con Javier Frías, que nos tiene información de Andrés Manuel López Obrador. Ya en su momento se pasaron algunas noticias a través de nuestras redes sociales sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inauguró y supervisó obras en Bahía de Banderas. Javier Frías, te escuchamos.
Durante su octava visita al estado de Nayarit, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguró y supervisó obras con recursos de la SEDATU en Bahía de Banderas, en beneficio de miles de habitantes de las zonas prioritarias de este municipio. Al acompañar al presidente López Obrador, así como al gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, y al alcalde Jaime Cuevas, El secretario de la SEDATU, Román Meyer Falcón, señaló que uno de los ejes centrales del programa Mejoramiento Urbano es el de escuchar a las comunidades e incorporar sus necesidades específicas en los proyectos que se realizan, a efecto de dignificar el espacio público dotándolo de equipamientos y servicios básicos.
Uno de los elementos fundamentales de este programa es dignificar el espacio público en las comunidades con mayores carencias y necesidades a nivel nacional. Son aquellas comunidades donde en muchas ocasiones el Estado mexicano se ausentó o nunca estuvo presente. Pero desde la Secretaría, como una política de mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos, de la mejora de la calidad del espacio público, este tipo de intervenciones lo que buscan es que tengan un espacio digno, que sean espacios que vayan tejiendo las comunidades, pero más y más simbólico es el hecho donde se encuentran estas intervenciones.
Por su parte, el alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, destacó que los habitantes de este municipio reciben un patrimonio y una acción de mejoramiento urbano sin precedentes.
Pues la visita del presidente, donde se llevó a cabo obviamente una gira de obras, una supervisión de los avances de las obras, la cual está obviamente, pues los bahiabanderenses muy contentos porque en unos breves días ya podemos hacer uso y disfrute de estas obras, esta infraestructura que viene obviamente no solamente a dignificar a los bahiabanderenses, sino también a pues, darle una nueva imagen también a este pueblo de Bucerías y San Vicente.
Durante su intervención, el mandatario nacional agradeció el apoyo del gobierno municipal y estatal, al que reiteró su apoyo.
Agradecerle mucho al presidente municipal de Bahía de Banderas por su apoyo. Este terreno, hay que decirlo, se consiguió con los ejidatarios. Muchas gracias a los ejidatarios de Bahía de Banderas. Se llegó un arreglo con ellos y nos ayudó el presidente municipal. Y ni hablar del apoyo del gobernador de Nayarit, que siempre va a contar con nuestro apoyo, con nuestro respaldo.
En esta visita, López Obrador inauguró un parque de barrio y un mercado en Bucerías, pero en el municipio se desarrollan diversas obras, entre las que destacan bibliotecas, guarderías, centros deportivos y vialidades en Bucerías y San Vicente, además de la regularización de predios y construcción de viviendas, todo ello con una inversión total de 450 millones de pesos. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Gracias a nuestros compañeros reporteros y desde luego en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier. Javier Frías en la producción. Daniel Valencia, gracias en la transmisión en redes sociales. Y desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Continúe con la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y les recuerdo que hoy es lunes. Lunes de todas las voces cuenta. Gracias. Buen día. Quédese con El Expreso. El Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.